Alejandro, titúleme el siguiente.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina y particularmente a ahorrar dinero en médicos, en consultas, en prepaga, ya que con los consejos que aquí damos, usted puede curarse, amigo oyente, de cualquiera de sus podredumbres. Hoy más bien es doctor, me pica acá, porque el tema es un tema interesante y que roza lo psicológico.
A ver.
¿Es la picazón o tiene la picazón un componente psíquico?
Algunas picazones sí, y otras
contamos no. Con la presencia del doctor Gabriel Rolón, que en este momento se está rascando contra una pared.
Sí. Y hay, por ejemplo, usted va a ver que muchas personas, no digo todas, pero muchas personas, al hablar, por ejemplo, de la pediculosis, se rascan. Se empiezan, ay, dice, no hables más que... Eso es psíquico. Ahora, hay ciertas personas que usted mira y, bueno, tienen una erupción, tienen alguna...
Claro,
eso
es en grupo. Ahora bien, cuando te pica psicológicamente, ¿te tenés que rascar psicológicamente también? Si tenés que pensar en rascarte, o tenés que tener un pensamiento que evoque la rascada.
No, se tiene que rascar redondamente.
Se tiene que rascar. Sí. O sea, usted tiene un origen psicológico, pero un procedimiento curativo de la medicina tradicional.
Uh-huh.
¿Cómo explica usted eso?
Bueno, suele ocurrir en...
¿Usted no cura la picazón, por ejemplo?
No es
20 años de tratamiento, pero claro, mientras no te da la alta, te sigue picando.
Claro. ¿Van muchos pacientes con urticaria, por ejemplo, a verlo, al consultorio?
No muchos. Por ahí les agarra en el medio del tratamiento alguna cuestión.
En medio incluso de la consulta, ¿no?
Sí.
Cuando le agarra una picazón a un paciente, por ejemplo, en medio de la consulta, ¿lo rasca usted o se rasca el mismo paciente? El paciente dice, no, disculpe, doctor, ya que está ahí sentado de gusto...
Y aparte atrás, ¿no?
Claro, y
me rasca la cabeza.
Yo levanto un poco la espalda.
Claro.
Y si usted me pega una rascada.
Claro.
Porque llámele H, sea psicológico o sea lo que fuere. Me pica. La cosa está que me pica.
Bueno, está bien, la sensación es válida y respetable, pero yo no lo voy a andar rascando.
¿Por qué razón?
Con lo que cobra, doctor.
Con lo que cobra,
Bueno, pero no corresponde que yo ande tocando un paciente.
Pero con lo que cobra podría lavar, planchar y centrifugar también, ¿eh?
Bueno, no es el caso de todos modos, ¿no? Si usted quiere, yo suelo tener algunos implementos en el consultorio.
Usted mostró el revólver. Y lo que usted mismo, con criterio freudiano, llama el amansa loco. Que es una especie de palo para golpear la goma del...
En realidad es un medio...
143.
Es un medio nunchaku, que se me perdió uno de los palos, y tengo la cadena y un palo, nada más.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Un medio nunchaku.
Ah, ¿nunchaku qué es? Esa bola con...
No, son dos o tres palos, según si usted usa un chacu de dos o de tres.
Bueno,
de tres es más difícil.
Buenas tardes. ¿Un chacu trabaja?
¿Quién?
Un chacu.
No, acá no es. Pero un nunchaku, dirá usted.
Ah, nunchaku.
Sí.
¿De cuántos palos trabaja?
De dos o de tres.
Bueno, deme de lo que sea.
No, de lo que sea no. Usted si no sabe usar el de tres se va a lastimar mucho, le digo. Si no sabe, empiece con el de dos.
Bueno, deme uno de dos. Mayormente para defensa personal, ¿no es cierto?
Mayormente para entrenamiento. Yo no le aconsejo que lo tenga para defensa personal, porque usted con un palazo de un nunchaku puede matar a...
Lo que pasa es que el señor vio una película de Bruce Lee y se entusiasmó.
Ah, sí, sí.
¿Ah, sí?
Yo veo, voy siempre con mi novia, ¿no es
Operación
cierto?
Dragón.
Y veo las películas estas de artes marciales, ¿me interpreta?
Sí.
Tanto la que sea Kung Fu, etcétera.
Sí.
Y esta es una academia.
Sí.
Bueno, pero ¿cuánto?
Cobudo.
¿Cuánto?
¿Cómo?
No te hagas
el ¿Te crees que porque sos cinturón negro
claro,
o qué?
No. Puede decir cobudo a cualquiera.
No, justamente la academia es cobudo, que se luce.
¿Se llama así?
Cobudo es el arte del manejo de las armas marciales. De las armas típicas de las armas marciales.
Por ejemplo, ¿cuánto tengo que estudiar para fajar a uno? Porque a mí me la dan todo en el barrio.
Si nos toman de gil...
Lo tienen de punto.
Me tienen de punto.
Yo le dije que venga, porque donde sale de la puerta de casa hay uno esperándolo para fajarlo.
Ah. Enseguida, ¿eh?
Sí.
Enseguida. Yo a veces no digo nada, ¿eh?
Sí.
Y igual me mira mal y dice, ¿por qué no me decís nada, eh? Sí. Y me paga.
Sí. O le cambian el nombre.
Ah, no me digas.
Sí, viene y le dice, Roberto, te voy a dar. Porque... Y él no es Roberto.
Ah, pero lo
pero capaz que Roberto es grandote. Uh-huh. Y él lo reemplaza.
Y me dice, yo le digo, no soy Roberto. Ah, sí, que encima me discutí. Y me...
Bueno, a ver. De todos
por
modos...
eso quiere un palo el señor.
Claro, y por eso me pica. Es el miedo.
Claro.
Me pica de miedo.
Ah, me pica
¿puede
de
ser,
miedo?
Doctor, que el miedo te,
sí, sí,
te haga
sí.
picar?
Pero si se rasca...
A mí me dijeron que era la ansiedad que
sí.
te hacía picar.
También.
También.
También. También. O sea, todo te hace
lo que pasa
picar.
Es que él no se defiende, porque como se pone nervioso y se rasca, los otros le pegan mientras él se rasca.
Aprovecha que me estoy rascando, especialmente cuando tengo las manos atrás.
Sí.
Y ahí me sube.
Le dan.
¡Oh! Me sube.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Primero usted tiene que tener en cuenta que las artes marciales se desarrollan en uno para no ser utilizadas.
Yo sí. no tengo tiempo
de manera de afanar la plata.
Apenas tengo tiempo para estudiar lo que voy a utilizar, calcule.
Bueno,
voy a empezar a estudiar lo que no voy a utilizar.
Es una vía de conocimiento interior.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A dónde? Por ejemplo, en Córdoba.
Interior de cada sujeto. Usted en cada uno de los movimientos está buscando la armonía, el equilibrio interno.
No, obviamente yo se la quiero dar a los tipos del barrio. ¿Qué armonía? Yo no quiero armonía, lo quiero agarrar, lo quiero...
Sí, el palo con la cadena.
Bueno, pero eso llega después de... Por ejemplo, usted habrá escuchado hablar de los ninjas.
Sí, sí. Ahí mire, están hablando.
Ahí están, sí. Sí. El arte del ninjitsu, ¿sí?
Sí.
Bueno, los ninjas eran asesinos perfectos porque eran capaces de esperar colgados de un árbol, mimetizados... durante días enteros a que pasara su víctima. Y para eso desarrollaban justamente
para
el control sobre su hambre, su sed.
Antes tiene un
colgado así
la puerta
y miraba y lo veían al revés.
Y él tiene un limonero que donde se cuelga en la puerta de la casa hace un desastre. Está viejo.
Las patas le llegan al piso.
Sí. Yo tenía una novia que me pedía que hiciéramos el amor arriba de los árboles. Porque en mi barrio siempre está la gente que te mira, nos poníamos por ahí con en una ligustrina, en una puerta, y nunca falta uno que se paraba a mirar a nosotros. Siento, estamos dando rienda suelta a nuestra lujuria después de todo.
Claro.
Y veo como la gente se para a mirar.
Sí.
Viene, mirá vieja, mirá esto muchacho.
Sí.
Entonces con mi novia empezamos a ver en la primavera, especialmente están frondosos los plátanos.
Sí. Ahí uno se puede esconder bien.
Y entonces nos subíamos, yo le daba un pie
sí.
y ella... y ya se subía,
arrancaba.
¿No? Después me subía yo y ahí nos amábamos.
¿En el plátano?
Arriba del árbol.
Sí.
Mayormente
plátano.
Plátano, sí. Plátano está bueno para mí.
Pero arriba un palo borracho lo han hecho también, creo.
Arriba un palo borracho también.
Es difícil, el palo borracho no se va a rebalar, ¿eh?
¿Cómo?
El palo borracho es difícil porque...
Pero en una ocasión... yo cómo es esto, uno se entusiasma
sí.
porque uno, ¿no es cierto?
Es verdad.
Bueno, qué sé yo, amor mío, esto y lo otro y lo demás allá, yo te amo, ¿no es cierto? Qué sé yo. Y en lo mejor del asunto, un mal movimiento y nos caímos.
Sí.
Nos caímos, incluso nos habíamos sacado la ropa.
Habían...
y la habíamos colgado ¿dónde?
Una rama.
Uno está arriba de un árbol, ¿qué va a hacer con la ropa? Es la cuelga de una rama, ¿no es cierto? Como cualquiera.
El olito del árbol, claro, la facilidad de colgar la pincha.
Amada mía, voy a colgar acá el saco, los pantalones, cuidado para un momento que después... Bueno, nos caímos. Nos caímos encima de una vieja.
Sí.
¿Pasaba caminando una anciana?
No, estaba esperando el colectivo la vieja. Y por ahí, brum, y medio la arrastramos a la vieja.
Sí, se la llevaron puesta.
La llevamos puesta
sí.
a la vieja.
Nunca mejor dicho.
Y sí, bueno, esta señora, imagínate, empezó a los gritos.
Un escándalo.
Grito, dice, yo no quiero participar de esto, qué sé yo.
No lo hice de joven, lo voy a hacer ahora.
Claro.
Se conozco de pibe,
sí,
le dije.
Sí, claro, sí, se reconocí enseguida.
¿Qué momento?
Y salió corriendo la vieja.
Y ustedes quedaron ahí...
Nosotros quedamos ahí desnudos y no podíamos vestirnos porque la ropa había quedado arriba.
Sí. Lo que pasa es que él se acomodaba del lado de la vereda, porque una vez se acomodó con las ramas del lado de la avenida y se cayó la avenida.
Sí, uh-huh. Es mucho peor eso.
Sí, sí. Claro.
Sí. Al final, pudimos subir. Subimos, recobramos la ropa, pero nos quedó, por eso venía a consultar otro, como una cosa que ya no podemos hacerlo arriba de los árboles.
Por eso quiero un Chacuel.
Pero escúcheme una cosa. Está bien, le quedó esto, por ahí algún efecto traumático de esta caída, pero la verdad, ¿le parece a usted que vale la pena todo un proceso analítico tan dificultoso para vencer una traba como esa? En definitiva, me parece que se está ahorrando un problema usted.
Pero Kelly, no sé lo que me quiere decir, discúlpeme.
Claro, que para qué... 3 años de tratamiento para que usted le pierda miedo a hacer el amor arriba de los árboles. Como si fuera tan importante hacer el amor arriba de los árboles. Porque él lo hace... A ver, piense en otros lugares que le resulten
atractivos. Adentro de los autos.
Sí.
Adentro de los autos.
Adentro de los autos que deja la gente estacionada, le tantea la puerta y está abierta, te metes.
Ajá.
A ver... En los asientos atrás, los colectivos vacíos.
Espera, ¿no?
Esperá que venga poca gente, te subiendo sí. Los que están arriba vacíos.
Sí. Al de atrás.
Al de 5.
Pero para usted siempre... el amor está...
Y cabe vértigo, a él le gusta el vértigo.
Claro, está ligado...
En el cajero automático.
Sí.
Bueno.
2:30 de la tarde un lunes.
No. Usted, señor, el diagnóstico es claro. Usted es un exhibicionista potencial.
¡Yo te dije!
Espere que... Espere que me he visto. Bueno, efectivamente, usted ha dado en el clavo. Con el señor somos exhibicionistas.
Sí.
¿En serio?
Sí. Nosotros recorremos los barrios, vamos exhibiendo por todo Buenos Aires.
Sí, tenemos plaza, marcamos la plaza. Esta era mía, esta era tuya, no andamos.
Casa por medio, sino cuando le toca el timbre a una vieja, yo le toco a la de al lado.
Pero ¿cómo es? Perdóneme, ¿no? ¿Cómo es la metodología? ¿Es la de clásica del sobre todo?
Tocamos el timbre y cuando sale una señora, nos abrimos el sobre todo.
Sí.
Y chao.
¿Y la señora?
La señora no.
Bien.
La señora bien. Mira que la señora. Entonces lo saludamos.
Claro.
Señora.
Esperamos un poco a ver cuál es la reacción.
Claro.
Si gusta, bueno.
Claro.
Y si no, rajamos.
Y siempre rajamos, porque el exhibicionista está verdadero como nosotros.
Sí, profesional.
Es profesional, ¿eh?
Bueno,
exhibe y se va.
De carné.
Exhibe y se va. Señora. Sí.
Sí. Voilà.
Sí. Y nos cuidamos mucho. Yo ahora estoy con un poco de sobrepeso, digamos, ¿no? Pero nos cuidamos mucho de mantenernos
bien. Claro, imagínate, ¿no?
Para generar un efecto agradable.
Sí. Yo fui exhibicionista en muchos barrios, ¿no?
Sí.
Sí, en muchos barrios. Hemos estado.
Y fue secretario general del primer sindicato de exhibicionistas.
No me diga.
Sí, nos juntamos para hablar de nuestros problemas.
Sí.
¿Qué, cuáles son los problemas del exhibicionista?
El principal es la incomprensión.
Sí.
La incomprensión.
Sí.
Y gente que cierra los ojos ante nuestro problema.
Sí.
Y después la persecución. Nos persiguen las autoridades.
Sí.
Bueno, está muy bien. Lo que
¿Cómo está muy bien? El día que nos corrió la policía.
Sí.
Oh.
¿Y qué le ha habido con los pantalones? Se bajó los pantalones.
Y no podíamos correr.
¿Por qué?
Porque los pantalones bajos es muy difícil huir de la policía.
Estaba apialado.
Así es la siguiente experiencia. Provóquese a la policía y luego bájese los pantalones hasta la rodilla y trate de huir.
Sí.
Mirá cómo es alcanzado.
Sí, es cierto.
Y me alcanzaron.
2 metros.
Sí, sí. Vale.
Bueno, pero usted...
Caíste, me dice.
Justamente. Usted sabe que el exhibicionismo está prohibido por la ley.
¿Está prohibido?
Sí, claro. No se puede hacer exhibiciones obscenas en lugares públicos.
Ah, pero yo en lugares... Yo se la... yo toco el timbre...
Sí.
En lugares privados.
Ah, no me diga.
Le llevo la muestra a domicilio. Sí.
A ver, lo que pasa es que también está, usted no puede violentar con...
No, candado no. Cuando hay
No.
Golpeamos.
No, si no hay nadie, ni agarramos el picaporte.
No,
pero igual, usted está violentando cuando me exige a mí que lo mire.
A usted no le toque
no,
el teléfono.
No, no, una manera de decir...
Señor, seguimos de... No, me equivoqué, perdón. No,
perdóname, flaco.
Perdóname, flaco, disculpa.
Sí. Ajá.
No, no era para vos.
No.
Perdón, ¿no? Pero justamente, a veces eligen a sus víctimas y por ahí toca el timbre y sale alguien que no... Usted pregunta, ¿no?
No, seguimos.
¿Está fulana?
Sí, no, claro, le preguntamos.
Bueno, a él le pasó que tuvo una época que era pedido.
¿Cómo ha pedido?
Sí, porque había alguna vez... No,
se le pasó una tarjeta por abajo.
Sí.
Decía...
Si anime quiere... tu fiestita.
Si quiere que vuelva, llame, qué sé yo.
Sí. ¿No? O había señora que me cruzaba a mí y me decía, y el flaco... Y
agarra la tarjeta y dice...
No, yo cuando nos equivocábamos, yo pregunto por la señora de al lado, por ejemplo.
Ajá.
Y salió un tipo, uy, ¿está la señora de al lado?
Pues si no, debe estar al lado.
Ah, bueno...
Si
¿usted
acá
tiene entre sus pacientes algún exhibicionista?
No.
Bueno, ahora tiene uno.
Bueno, sí, tengo.
¿Y qué hace, por ejemplo? ¿Usted no tiene miedo que el tipo empiece a desnudarse, no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista más...
Que entre al consultorio, dice usted, y...
Claro, y...
¿Es recomendable que el exhibicionista, por ejemplo, se tire en el diván desnudo o
desnudo? No, ¿cómo desnudo? No.
Si es exhibicionista, por lo menos hay que se sienta comprendido.
Claro, claro.
¿Cómo?
No, a ver.
Vengo a hacerme ver, doctor.
Claro.
No, no, justamente, digamos, a un consultorio y un analista no va uno a hacerse ver sin hacerse escuchar. Entonces...
Ah, pero el exhibicionista, nosotros somos de la vista, ¿no? Del oído.
No,
yo le voy a...
Quisimos hacer exhibicionismo por radio, pero nunca lo dio resultado.
No es lo
mire,
mismo, ¿no?
Mire.
Tuvimos un programa de radio que se llamaba El Exhibicionista.
El Exhibicionista, qué extraordinario.
Claro.
Señora...
¿Se lo levantaron enseguida o...?
No.
No se escuchaba nada.
No, tuvo muchos años.
Bueno, le decía, no, porque yo voy a abrirle mi oído a usted. No mis ojos. Entonces usted puede hablarme de su exhibicionismo, pero no mostrarme.
Vos quisiste venir.
Este es más degenerado que nosotros.
No te lo quería decir.
Así que, yo si quiere...
No hay exhibicionistas mujeres, sí. Pero
sí,
no,
hay.
Pero no, sí, claro. Pero este...
La agarran no pero la meten para adentro, ¿no?
Claro, pero no tocan el timbre, ¿no?
No, es menor. Bueno, porque aparte hay una cuestión, ¿no? En el exhibicionismo hay una actividad violenta real que se ejerce sobre un otro al que se obliga a mirar, que por lo general el hombre, por las características morfológicas de su
claro,
cuerpo,
bueno,
puede
expresar
un poco.
Bueno, entonces no tenemos nada que hacer.
No,
acá.
Si no, si no tienen un chacu, no sé para qué venimos, ¿no? Porque...
Pero la otra cosa es la que le dije primero, que usted la olvidó.
¿Cuál?
Que me pica.
Y no me olvidé.
Naturalmente, entre estas dos circunstancias y su interacción, hay un componente muy desagradable. Y hay una tercera cosa, que es que las uñas han dejado de crecerme.
Bueno, sí. Ese es un problema.
Sí.
De tanto rascarme...
Sí. No le da tiempo.
Se me han debilitado, se me gastan mucho antes.
A ver, muéstrame... Mira. Ah, pero es un papelito.
Sí, y lo que tocaba la guitarra este hombre.
No, no más.
No, nunca más.
¿Y no pensó en ponerse uñas postizas?
Terminará con la cosa de... Terminará, claro. Es decir, de darle sugerencia. Pero, se vino a curar, no a enfermar más, claro, pobrecito.
Claro. ¿Qué? Igual tiene mal.
Un rasco contra los escritorios.
¿Contra cuál?
Contra el escritorio de San Severino, que ajá, es el gerente del lugar donde trabajo yo,
sí,
de la radio. Y... Me rascaba siempre contra el escritorio de San Severino.
Ajá.
¿Se acuerda esa vieja canción?
Sí, pero no decía siempre.
No.
Decía otra cosa.
Y este hombre, yo voy a rascármele ahí porque es el escritorio que tiene
sí,
los adornos justos.
Sí.
Es unos adornos ni muy punzantes, ni tampoco muy lisos, de modo que uno se mueve así.
Sí.
Se y... Se ha molestado este hombre. Dice, bueno, vaya a rascarse otra parte, ¿no?
Sí, está bien.
Acá hay que ver dónde se rasca uno.
Sí.
Las puertas giratorias, extraordinario. Usted no se tiene que mover.
cruza la cruza, claro. No se para y la puerta giratoria, claro, le rasca.
Tiene que tener un amigo que se la haga dar vuelta, ¿no?
No, en algunos comercios la hay puerta gira continuamente porque entra y sale gente.
Un banco, por ejemplo.
Un banco. El Banco Nación. Ah, el Banco Nación, usted ve, hay como 10 que están ahí nada más que rascándose.
Sí. Sí.
El revestimiento de vidrio de algunas casas.
No, ese es peligroso.
El vidrio.
Peligroso.
Te podés quedar
horas.
No, clavado. No. Ah. Ensartado. Sí. Un muchacho amigo se fue a rascar.
Quedó ahí.
Y le hizo así. Quiso salir y se le metieron todas las puntas de eso. Ah, lo vinieron a sacar los bomberos. Empezó a gritar, a gritar, a gritar. Dice, ¿qué le pasa, señor? Digo, me empecé a rascar, dijo el tipo, ya medio desmayado, casi se desangra. Sí. Claro. Vinieron del hospital Pirovano y lo sacaron. Lo operaron ahí mismo.
¿De qué lo operaron?
De los vidrios que se habían saltado.
Ah, lo sacaron.
Se lo sacaron. Y él se había encariñado mucho con un salpicré.
¿El salpicré por qué camina? Por eso.
Claro.
Pero discúlpeme, ¿no? Pero es una irresponsabilidad eso. Uno tendría que tener, si tiene esa pared vidriada, un cartel que... Vemos así como hay cartel.
Prohibido rascarse.
Exactamente.
Prohibido rascarse.
No, pero cuidado, no se rasque. Porque la prohibición es algo que por ahí hasta estimula.
Claro, cuidado, peligro, no se
peligro, rasque. Claro. O no se rasque y dos tibias, una calavera.
También.
Una cosa así.
Pero es una tentación porque el vidrio, la verdad que...
El vidrio, sí, es cautivante.
Es en una medianera que se
sirve. ¿Es de alambre?
Perdóneme, ¿no? Usted tiene un nombre de piel dura, por lo
yo
que veo,
¿no? Yo tengo
una
piel gruesa, sí.
Sí. A ver, ¿se la puedo tocar?
Sí, fíjese.
Ah, sí,
bien,
es gruesa.
¿Con qué otra cosa se puede rascar?
Bueno, se venden unas manitos especiales para rascarse de madera.
Ah, qué susto.
Sí, no, de madera.
Y se permite el acceso. Sí,
hay alguna, yo no, ¿sabe cómo es con la parte de atrás de las agujas de tejer? Vio que atrás tiene una parte como que es como un botón, digamos, que no tiene punta.
No es la punta, ¿no?
No, porque la punta, por ahí uno también se entusiasma mucho.
No, pero yo digo, cosas de la vida cotidiana. Un árbol,
sí.
La vereda.
Bueno, la parada de colectivo
está bien. La parada del colectivo. Contra el palo de la parada.
Sí. Yo me patino un poco igual.
Sí, porque las pintan demasiado. Sí.
No, porque ahora son de caño.
Sí, si no te rascas nada.
No,
sí, tenés.
Yo me afané un palo de 76.
¿Cómo que se lo afanó?
Me afané. ¿Sí? Estaba una tarde esperando el 76, no venía.
Sacó?
Y digo, acá, voy a sacudir un poco el palo.
Y lo estaba aburrido.
Empecé a mover, y vi que cedía. Sí. Y vi que no había nadie, ya caía la noche. Digo, más yo me lo afano. Pero, y lo llevo siempre conmigo.
A fiestas, a todos lados.
Sí.
¿Para qué?
Bueno, después cuando me voy, en vez de caminar hasta la parada, me paro en cualquier lugar, pongo el palo, viene el 76 y me para.
No, espere, porque me parece que usted tiene una concepción un poco errónea de cómo funciona el universo del transporte. No es que el colectivo va a ir a parar allí donde usted tuviera un palo que indica el número del colectivo en cuestión.
La regularidad indica eso.
No, el palo se pone allí donde
hay
el colectivo
hay un palo
pasa.
Y el colectivo para ahí.
Sí.
Quiere decir que algún efecto tiene el palo sobre la conducta del colectivo.
No, a ver. Primero se decide el recorrido del colectivo, después se ponen los palos en los lugares estratégicos que se eligen como paradas. Y ahí funciona esta asociación entre el colectivo que para en ese lugar y en esa esquina.
Para mí, el colectivero, donde veo un palo, para. ¿Cómo quiere que sea?
Creo, ¿no?
Los palos de las paradas de colectivos de algunos lugares son muy solitarios. Uh-huh. Entonces yo, a veces, por no esperar el colectivo en una calle como el 76, veo que voy por calle muy oscura, yo lo paro en avenidas mucho más...
Bueno, no siempre pasan por ahí.
No pasan.
Pero ¿sabe cuál es? Yo, discúlpeme, ¿no? Pero yo tengo una queja que formular. Yo creo que debería ser mucho más ordenada la verificación de la veracidad de las paradas. Porque hay paradas que pueden engañar. Usted tiene tiene una parada que dice, por ejemplo, el 76. A lo mejor por un lugar donde el 76 ya no pasa. Bueno, eso sí. Y no han retirado la parada.
Eso pasa mucho. Hay gente que se puede morir de vieja ahí, ¿no?
Nosotros conocemos el loco de 141, el cero. Es un tipo que ya en el año 90 se puso a esperar 141, ya no pasaba más. Claro. Pero habían dejado olvidado un palo, una parada, el tipo creyente, un hombre de mucha fe. Sí. Él creía, dice, yo no creo en nada, pero sí en los palos de las paradas de los colectivos. Él creía en eso, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Y se puso a esperar 141, bueno, no venía. Pasó una hora, dos horas, tres horas. Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó. Y no venía 141. Y incluso salieron algunos vecinos y le dijeron, bueno,
tomes un mate.
No pasa más. Y el tipo dice, ya me emperré, ahora me emperré.
Claro.
Claro, porque vio que el que está esperando el bondi y tiene esa actitud, que hay un punto en el cual ya lo esperé tanto que en cualquier momento.
Sí,
no, ya está, ahora me quedo.
Ahí está todavía.
Todavía está.
Todavía está. La avenida San Martín y Mitre, está ahí esperando el 141. Y cada tanto va hasta el medio de la calle y cogotea a ver si viene. Porque, como dice Rolón, el tipo dice, ya esperé tanto que voy a seguir esperando.
Claro.
Y eso es lo peor que uno puede hacer. Creer que si ya esperaste mucho, es porque te falta poco.
Claro.
Y a lo mejor es al revés. Si ya esperaste mucho, es porque no va a venir nunca. Y a lo mejor ahí estamos todos nosotros, con el solo aval de haber esperado mucho. Claro. Como si eso multiplicara las posibilidades de que un hecho viniera a ocurrir, esperando colectivos que hace mucho que ya no pasan. Así que, justo ahora que termina el año, no estaría de más una propuesta entre tantas de cambio. Dejemos de esperar el 141, porque ya no pasa más. Pausa.